11 y 4 minutos de la mañana, venimos contando en nuestro tiempo de análisis que el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene un déficit de unos 180 agentes de policía local. Vamos a hablar de este tema con Jesús Illada, que es el delegado del CESIF, de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ustedes ya llevan denunciando durante prácticamente todo el verano, incluso antes, que le faltaban medios a la policía local. Estamos hablando de recursos humanos para poder cubrir ese ratio en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
Sí, exactamente. El problema del ratio es que no son 180. Santa Cruz de Tenerife tiene creado actualmente 464 agentes, según el ratio del 2003. Un ratio del año 2003 que no contempla, por ejemplo, el muelle de crucero, no contempla la alerta terrorista 4 y un montón de factores que no contempla del año 2003 hasta la fecha. Estamos hablando del tiempo que ha pasado, ¿no? 21 años ya. Y aún así tampoco llegamos. Pero es que yo creo que es que si ningún municipio en Canarias llega al ratio que es necesario.
Para cumplir para cumplir ese ratio, ¿cuántos agentes hacen falta?
Somos ahora mismo 336 y hacen falta 464.
464.
64 agentes, exacto. Lo que me llama mucho la atención, sobre todo a raíz de la entrevista de la concejala ayer en el medio de comunicación escrito, es que hablaba de 550. Eso a mí me parece un absurdo. Es prácticamente imposible contar con 260 agentes más. Tampoco dice en qué año ni en qué siglo. Porque, claro, ya te digo, eso es... ¿Por qué no 700? ¿Por qué no 1000? ¿No? O sea, cualquiera puede aquí hablar y decir y opinar lo que quiera. Pero es que eso es un tema. Primero, que la tasa de reposición es un requisito estatal del año 2012, del Real Decreto de Rajoy famoso, que restringió a la administración pública la creación de ofertas de empleo libre, y también tenemos que hablar de la caducidad que ha dejado el Ayuntamiento de Santa Cruz de vencer determinadas ofertas de empleo en el área de la policía, ha dejado vacantes sin cubrir, y para tener ese remanente de tesorería, entendemos nosotros, es decir, entendemos que ese remanente de tesorería va destinado a otros puestos más interesantes. Vamos a ver, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz se han creado un 30% más de puestos directivos de libre designación, que suponen una media de 1.700.000 euros anuales en sueldos de ese personal directivo. Entonces, han creado personal directivo y han suprimido plazas de policía. Eso es lo que está pasando.
Y de momento hablamos de eso, ¿no? Que podría pasar de 336 a 550 agentes. Como usted dice, no hay previsión, o sea, no hay fecha para incorporar a estos agentes. Se habla de que de momento hay 40 nuevos agentes que están en prácticas, ¿no? En el tiempo presente, y que para el 2025 pues que hay previsión de que lleguen más, pero claro, esto estamos hablando que en el corto plazo no lo vamos a ver.
No, vamos, y los que están en la academia están en el proceso selectivo todavía, o sea, ni siquiera terminó la oposición, O sea, ese personal no tiene que pasar todo. Hay un parte de un proceso selectivo, lo que pueden algunos que pasen y otros que no. Es verdad que no suelen haber problemas en esa fase de la oposición, pero siempre cabe esa posibilidad. De todas maneras, que estamos hablando de que la Dirección de Santa Cruz, el problema que tiene no es el número de plazas que convoca, es la periodicidad con la que lo hace. La Dirección de Santa Cruz convoca plazas, a lo mejor quedan 14 vacantes en el año 2023, imaginémonos, ¿no? Pero no somos una posición de 14 plazas. Espera al año 2025 para sacarlas de 2023 y 2024, que a lo mejor suman 30 plazas. Entonces, para no convocar dos procesos selectivos, convoca uno solo con las 30 plazas. Claro, eso es dos años que hemos perdido, más el año y medio del proceso selectivo, más las jubilaciones del personal, el aumento de la población en Santa Cruz, ¿entiendes? Y las demandas ciudadanas que cada vez son más. Entonces, al final, ¿todo eso qué lleva? Pues que nunca lleguemos al ratio, porque nunca cogemos al... Siempre nos vamos... La cola siempre adelanta a la cabeza de la barrera, ¿entiendes? No es imposible, y mucho más haciendo las mismas cosas, porque el ayuntamiento sigue haciendo lo mismo y sigue teniendo los mismos resultados. Aquí llegamos a un punto que pasó, por ejemplo, con las motos del parque móvil de la policía, que llegamos a un punto en que cuando ya no había, fue cuando empezaron a mover contratos de urgencia y a inyectar dinero urgente para poder pagar al mecánico que tenía esas motos. O sea, aquí siempre se hace lo mismo. Se llega al fondo y cuando llegamos al fondo intentamos volver arriba. Y nunca llegamos a la superficie, siempre estamos nadando entre dos aguas. Claro, el problema de Santa Cruz es que tenemos un incremento poblacional importante, como en toda Canarias, sobre todo en las zonas capitalinas. Todos lo sabemos, éramos 203.000 habitantes hasta hace bien poco y ahora somos 211.000. Cuando esa cifra irrisoria que la concejala imaginó, ¿vale? Digamos que 150, Santa Cruz igual tiene 250.000 habitantes. Claro. Entonces estaremos igual que ahora. Nunca cogeremos a la cabeza la carrera.
A mí me sorprende bastante el dato que dijo hace un momento, ¿no? De que se utiliza el proceso selectivo de 2023 y 2024 y luego lo implementan en el año 2025. ¿Tan complicado es establecer dos procesos selectivos y que cada uno llegue en tiempo y forma?
No lo es. Encima se pueden solapar varios procesos a la vez. El problema es que el ayuntamiento tiene una capacidad a la hora de convocar una oposición, eso lleva unos medios, un presupuesto, lleva un coste, lleva una designación de personal y un tribunal. El Tribunal del Ayuntamiento de Santa Cruz, los miembros del tribunal son siempre las mismas personas. Las mismas personas, con nombres y apellidos. Y nadie quiere dejar ese feudo. Nadie quiere dejar los tribunales a otras personas. Con lo cual, esa persona dice, hasta que yo no termine un tribunal, no piso el siguiente. Porque esto es mío. O lo tienen interiorizado de esa manera. Y mientras sigamos pensando de esta forma, y esto sea una especie de reino feudal, pues no seguiremos sacando posiciones. La Policía Nacional saca todos los años, igual que la Guardia Civil, puntualmente, el número de plazas que hacen falta, siempre. La gente de Santa Cruz no. La gente de Santa Cruz espera tener un número ingente de plazas que les compense realizar el proceso selectivo. Cuando tienen 30, 30 y pico, venga, lo sacamos. Lo anunciamos 40 veces en los medios de comunicación y al final, dentro de un año y medio después, entran 40 policías y se han jubilado 50 policías. Y así, continuamente.
¿Hay previsiones de que de aquí a 2025 sean muchos los policías que se van a jubilar antes de que lleguen estos policías nuevos que quiere implementar Gladys de León?
Sí, sobre todo porque tenemos en cuenta que ahora las plantillas de policía no están incorporándose como hace unos años que trabajan de 20 a 30 años. Están incorporando policías con 40, 40 y pico y hasta 50 años. Hay dos miembros de la academia, de la nueva promoción, que tienen 51 años y otros 52.
De la academia.
Y están en la academia, exactamente. O sea, estamos hablando de que ese personal dentro de 10 años se jubila. No. Entonces, todo eso, claro, son casuísticas que se van incorporando a la realidad del día a día, pero que el ayuntamiento, en este caso el área de seguridad, o sobre todo recursos humanos, porque esto no es una competencia, pienso yo, de la concejal de seguridad, es una competencia de la concejal de recursos humanos, que es la que tiene la última palabra. La concejal de seguridad lo que debería de hacer, y por eso nosotros también criticamos mucho una de las frases que dijo en la entrevista escrita del domingo, es que lleva un año estudiando qué hacer y ahora va a empezar a trabajar. Usted imagínese que la Consejería de Sanidad llega un consejero y se pone aquí y un año después dice, mire, vamos a empezar a trabajar ahora porque llevo un año tomando apuntes. ¿Qué hubiera pasado? Sería un escándalo, ¿verdad? O sea, eso no. Le diría, mire, pues devuelve usted el sueldo que ha ganado este año, que no ha trabajado, y empieza a cobrar a partir de ahora. Es lo lógico, ¿no? Pero es que luego la concejal, cuando se incorporó al cargo, nada más incorporarse, dijo que no al proyecto de la nueva Unipol, que se había consensuado con los sindicatos y con la administración durante 2 meses, que fue un arduo trabajo de todos para llegar a un consenso legal y que guste a toda la plantilla y al personal que estaba afectado, y la concejal nada más llegar dijo que ese Unipol no le gustaba y que no la quería. Y metió el proyecto de 2 meses de trabajo en una gaveta. Entonces, si usted no sabe, no conoce el área, lo que no puede hacer es nada más llegar a decir que eso no le gusta y después decir que lleva un año estudiando. Eso es lo que no nos cabe en la cabeza, porque ahí sí hay problemas estructurales y organizativos graves dentro de la policía, que ahora mismo es un pollo sin cabeza, porque no tenemos escala de mando, solo tenemos un jefe de 4 que hacen falta, y a eso no le mete mano. Nada más hablando de crear futuros imposibles, estamos hablando de promesas políticas, pero a la hora de ejecutar lo que le corresponde a su área, que son temas estructurales y competenciales de organización, pues no hacen nada.
¿Y esa hipotética nueva unidad de la Unipol que hubieran implementado, cómo los hubieran favorecido ustedes?
Hombre, la Unipol siempre ha sido un servicio que fue bien valorado por la ciudadanía en sus inicios. Lo que nosotros los sindicatos criticamos, y sobre todo CESIF, que llevamos 8 sentencias en contra del ayuntamiento sobre el proceso selectivo del personal que tiene que formar parte de esa unidad, que era el quid de la cuestión en todas estas demandas que hemos realizado, no que la Unipol exista o no, nosotros estamos a favor de que la Unipol debe existir, porque la profesionalización y la especialización dentro de la seguridad ciudadana es importantísima. Sin embargo, no se ha hecho. Cuando por fin, después de mucho trabajo, como les dije antes, 2 meses, se llega a un consenso de los sindicatos, la administración y la jefatura, con portazo incluido de la comisaria, no nos acordaremos de aquella famosa noticia del portazo que dio la comisaria saliendo de la reunión. Cuando llegamos a un consenso, la concejal aparece de nuevo, nada más incorporarse al puesto, porque eran tras las elecciones del año pasado, y dijo, no, esto no me gusta a mí, yo quiero el Unipol de Cerolo. Entonces digo, mira, el Unipol de Cerolo es ilegal, y así tenemos 8 sentencias que lo demuestran. Ah, pues si no es el Unipol de Cerolo, no me gusta. Pues nada, nos dejamos el Unipol en una gaveta y empezamos a mirar otras cosas.
Para que los oyentes se hagan una idea, ¿por qué el Unipol de Cerolo es ilegal?
La Unipol de Cerolo es legal porque los complementos que estaban remunerando a esos agentes no se adecuaban a la normativa estatal ni autonómica. Era una productividad que era ilegal, no se estaba cobrando, se estaba cobrando de forma lineal y constante, y por tanto el concepto de productividad era ilegal. Después se estableció un proceso selectivo en comisión de servicio habitual, no para cubrir una necesidad urgente, sino de forma habitual a la comisión de servicios, y eso es una figura administrativa que no existe en la administración pública para el carácter fijo. Es decir, para tener un policía cubriendo un puesto de 10 años, no puede haber una comisión de servicios. Tiene que haber un puesto de gestión definitiva. Y eso el ayuntamiento tampoco quiso nunca entrar a debatir, porque tenía como ese miedo, por decirlo así, tengo policía que estuviera fijo en un puesto, no iba a cumplir igual que si estuviera interino o estuviera temporal. Como diciendo, bueno, mientras estés aquí de forma temporal, yo te controlo. Si te pongo fijo, ya no te controlo. Y eso es una idea errónea, por supuesto. Pero es lo que ellos piensan. Entonces, bueno, a consecuencia de todo eso, llevan 8 sentencias perdidas con las costas que todos los ciudadanos de Santa Cruz tienen que pagar por el dato sudé de algunos jefes que tenemos aquí.
También quería repasar temas de actualidad. Antes nombramos el caso de las motos que estaban averiadas. ¿Ese tema ya se ha solucionado?
Sí, en principio sí, como te dije antes, el CECIF lo denunció a los medios de comunicación y el día siguiente ya estaban moviendo cielo y tierra para que pudieran pagar al taller que tenía las motos, que obviamente bastante bien se había portado teniendo motos arregladas y presupuestos pedidos a Alemania, porque son BMW, sin habiendo pagado de su propio bolsillo. Y todos sabemos que los autónomos no pueden esperar 6 meses a que el repuesto que pagan ellos se les remunere por parte de la administración. Y bueno, aún así hizo un esfuerzo notable el taller en cuestión y pudo mantener las motos ahí el tiempo que hizo falta, hasta que ya no pudo más. Cuando ya dijo, mira, ya no doy para más, ya las motos no salen más de aquí. Claro. Entonces ya empezaron a mover, pues, presupuestos, contratos, y empezaron a agilizar el procedimiento. Y afortunadamente ya están las motos aquí, pero ya te digo, si no lo hubiéramos denunciado, seguiríamos sin motos, ¿eh?
Uno de los problemas también que está teniendo la policía local debido a esta falta de personal, que usted adelantaba también de que durante el verano eran el 50%, debido también a esas vacaciones que tienen ustedes en verano. Uno de los problemas que estamos viendo es con los vehículos de movilidad personal, que incluso 7 asociaciones de vecinos del centro de Santa Cruz han protestado debido a la inseguridad que genera el hecho de estar aparcando esos vehículos en zonas que no son para vehículos de movilidad personal, el hecho de estar sobre la acera en vez de la calzada, que 2 personas estén en el mismo vehículo. Estamos hablando también de que debido a esta falta de personal, la policía tampoco puede intervenir mucho aquí.
Bueno, esas declaraciones que salen en el artículo de prensa hablan de un jefe de tráfico que estuvo en la reunión. En la reunión no hubo ningún jefe de tráfico. La reunión mandaron a un oficial del servicio que estaba ese día trabajando de tarde para que hubiera un policía allí. Pero allí nadie de los que habló en esos términos tenía la capacidad ni la potestad para decir lo que se dijo. La policía, vamos a ver, el problema de los patinetes, vamos a empezar por el principio porque esto es muy largo de debatir. El problema de los patinetes es que la ciudad de Santa Cruz no tiene carriles bici. La ciudad de Santa Cruz no es una ciudad preparada para moverse ágilmente con el VMP. No lo es, todos lo sabemos, una ciudad en pendiente, es una ciudad que solo tiene 2 carriles bici, uno en la avenida Mayorazgo y otro en la avenida Naga, en las condiciones en las que está, que hay trozos que no hay, trozos que sí, o sea, un disparate, y han intentado instalar un servicio de alquiler de patinetes justificándolo, con que con eso habrá menos vehículos a motor en las calles, cosa que todos sabemos que es falso, porque las estadísticas de las empresas que alquilan los patinetes lo dicen claro, 16 a 20 años. Esa es la media de usuarios del patinete VMP, claro, aparte de los turistas. Con lo cual, no son vehículos a motor que dejen de circular por Santa Cruz. Aún así, también el Twitter de la propia policía local lo dice todas las mañanas, la cantidad de vehículos que entran en la ciudad de 7 a 10 de la mañana, y todos podemos ver que ni en verano disminuye. No. Con lo cual, es un absurdo. Han instalado unas empresas de patinetes de alquiler que cualquiera puede usarlo, y eso conlleva pues que se infrinjan las normas, porque los patinetes, para acceder de un sitio a otro, tienen que ir por unas calzadas que se encuentran en mal estado, con el peligro que supone, con las ruedas que tienen esos patinetes, cualquier bache que baja al suelo, tienen que atravesar media ciudad para poder llegar de un punto A al punto B. Pues, ¿qué hacen? Acortan por las zonas peatonales. Y como no hay carriles bici, pues invaden las zonas peatonales. Y eso, al final, la policía lo que no puede hacer es ponerle puertas al monte. Si yo estoy denunciando un patinete que va por la zona peatonal y al lado de la gente pasan 10 patinetes haciendo lo mismo, obviamente está claro que la batalla se ha perdido antes de empezar.
Claro.
Es decir, se ha ido a una guerra sin soldados. Y ahora quieren justificar eso con reuniones vecinales y demás. Aquí lo que ha habido ha sido una falta de coordinación y unas prisas por intentar justificar ante el Ministerio de Transición Ecológica con el retraso de las zonas bajas de emisiones, justificar que aún así se está intentando disminuir las emisiones de CO2 en Santa Cruz con instalando empresas de alquiler de patinetes por todos lados, y todos sabemos que eso ha causado más perjuicios que beneficios.
Jesús Illada, delegado del CESIF de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, muchas gracias por atendernos a nuestra llamada y por estar con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días.
COPE Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
Superpoderes para un super mañana.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Todo es mejor cuando el despertador son los rayitos del sol, donde el verano es mejor.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
Donde el verano es mejor.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Este martes 23 de julio, Herrera en Tenerife, desde Santiago del Teide, con motivo de sus fiestas patronales. A partir de las 10, te contaremos todo lo que el municipio tiene preparado para las festividades de Santiago Apóstol. Martes 23 de julio, vive la radio en directo en COPE más Tenerife, desde Santiago del Teide, por sus fiestas patronales. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
COPE Tenerife.
11 y 23 minutos de la mañana, vamos a hablar sobre dermatología. Sabemos que estamos en épocas de verano, que el sol está intenso durante esta época estival. Y que tenemos también que tener unos cuidados en nuestra piel. Vamos a hablar con Marina González, que es dermatóloga. ¿Qué tal, Marina? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Esta época, digamos que es de las más preocupantes, ¿no? De cara a la dermatología, ¿no? Porque a lo mejor tenemos más imprudencia, no nos ponemos cremas, no tenemos un cuidado exacto de lo que tenemos que hacer con nuestra piel y después pues vienen, vamos a decir, los quemazones, vienen también como la piel de lagarto, ¿no? Que se nos va yendo la piel muerta. ¿Cómo podemos hacer para prevenir esto?
realmente en Canarias el problema que tenemos y es lo que hace que esta situación sea más complicada que la del resto de Europa es que el daño solar lo tenemos no solamente en esta época, sino que lo bueno y lo malo de Canarias es que tenemos una radiación, un índice ultravioleta extremo durante todo el año, primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, es verdad que ahora sube todavía más el índice ultravioleta, pero los niveles de protección en casa, la fotoprotección en crema, el reaplicarlo, el usar sombrero, es algo que en Canarias y sobre todo en ciertas zonas más que en otras deberíamos usar todo el año y sobre todo en los niños, factor 30 o 50 siempre, reaplicarlo, porque si se lo pone uno a primera hora, a las 3-4 horas ya hemos perdido el 50% de efectividad. Importantísimo, esas horas centrales del día, evitar estar expuestos, porque por mucho que uno lleve un fotoprotector 50, es tal el índice ultravioleta que podemos quemarnos incluso, y usar un sombrero, una gorra, medidas de vestimenta que nos ayuden a protegernos, también hace que haya zonas que tengamos que estar con menos reaplicación de fotoprotector, o sea que facilita las cosas.
De cara a elegir, por ejemplo, el protector solar, esto es una pregunta que le habrán hecho un montón y yo también la voy a hacer hoy, ¿el factor 50 o el factor 30, en qué lo podemos diferenciar y qué nos aporta a nuestra piel? ¿Qué diferencia?
El número que tiene el factor de protección solar viene a significar el número de veces que se multiplica el tiempo que tardo en ponerme roja. Un ejemplo, yo si no me pongo protector solar tardo 2 minutos en ponerme roja, pues si me pongo un factor 30 voy a tardar 30 por 2 minutos, es decir, 60 minutos en ponerme roja o tener una quemadura solar, y si tengo un factor 50 voy a tardar 50 por 2 minutos, 100 minutos en ponerme roja. Es decir que, grosso modo, el índice de protección en la diferencia entre un 30 y un 50, un factor 30 nos protege frente a un 96,8% de la radiación ultravioleta y un 50 frente a un 98%. Es decir que la diferencia que hay entre un 30 para arriba es muy, muy bajita. Pero es verdad que en Canarias, debido al clima que tenemos y al índice ultravioleta, nunca deberíamos usar un factor que fuera inferior a 30, sino siempre 30 o superior, teniendo en cuenta que un factor 50 o un factor 100 no es un factor infinito, es decir, que si yo me expongo al sol a mediodía y el tiempo suficiente, puedo tener una quemadura de segundo o tercer grado perfectamente, fruto de la radiación ultravioleta, aún con fotoprotector.
También hay muchos mitos, ¿no?, en referencia a estos factores solares, ¿no?, que pueda haber en la población. Por ejemplo, que si te pones por encima de un factor 50, que no te vas a poner moreno, también que el bronceador tiene como ese efecto de protección y realmente no. ¿Cómo nos podría explicar usted esto?
Realmente, el factor de protección solar lo que evita es la quemadura, que es lo que nos da un daño celular que nos va a predisponer directamente al cáncer cutáneo, lo más importante, melanomas, epidermoides, vasos celulares y al fotoenvejecimiento. Sin embargo, no va a evitar que esos melanocitos, que son células que se activan más en verano para producir más defensa frente al sol, se activen. Entonces, una cosa no está relacionada con la otra. Yo con mi filtro solar, mis melanocitos van a ser estimulados para ir produciendo melanina de forma gradual, pero llegando a un equilibrio entre producir melanina y no tener un daño celular que me predisponga a un cáncer de piel. Es decir, que si yo me pongo fotoprotector, me voy a broncear también, pero de una forma saludable. No es lo mismo que yo me tome un trocito de fruta cada día a que me tomas 5 kilos de sandía un día porque me puede doler la barriga. Entonces, a los melanocitos no es lo mismo que le vayas dando un poquito de radiación ultravioleta cada día a que le cojas y le des un día un índice de ultravioleta masivo, que lo acumulen de tal manera que puedan tener un daño celular que te predisponga a tener un melanoma o un carcinoma. Entonces, todo es cuestión de la prudencia y, sobre todo, viviendo en Canarias, que es que no tenemos un índice alto un mes al año, sino son 365 días del año.
Claro, hablaba usted también de esos daños que se producen en la piel. Cuando hablamos de quemaduras de primero y segundo grado, ¿cómo las podemos diferenciar?
Pues una quemadura de primer grado sería únicamente un pequeño eritema, que eso puede ser un eritema con un poco de inflamación, y cuando ya pasa a segundo grado pueden aparecer bolsas, ampollas, que seguro que muchas personas lo han experimentado. Antes, hace 40, 50 años, cuando no existía ni siquiera productos de fotoprotector, era frecuente que las personas se quemaran una y otra vez, los niños incluso, que tienen las pieles más finitas. Pero a día de hoy, realmente, con la cantidad de información que existe y la cantidad de productos que pueden prevenir este tipo de daño celular masivo, que al final es una multiplicación de 2, 3 por el riesgo de tener un melanoma o un carcinoma, al tener una quemadura solar, una única quemadura solar en la infancia, multiplica entre 2 y 3 veces el riesgo de tener un melanoma y un carcinoma. Entonces estamos hablando de un riesgo acumulado tremendo por no ponernos un fotoprotector, y sobre todo a los niños, que son la población más sensible y en los cuales va a tener una mayor repercusión una quemadura solar.
Teniendo en cuenta que estamos siempre expuestos a tener este tipo de cáncer, ¿no? Sobre todo cuando no nos ponemos protección, ¿cómo sería un tratamiento de este tipo de cáncer? ¿Es muy complicado de tratar?
Pues depende del tipo de cáncer que sea. Existen, grosso modo, dos tipos. Está el cáncer cutáneo tipo melanoma, que ese es muy, muy maligno, tiene mucha capacidad de metástasis, puede dar metástasis a cerebro, sobre todo a pulmones, al hígado. Entonces, el melanoma es un cáncer que puede matarnos porque tiene una capacidad de progresión tremenda y invade linfático y destruye otros órganos de nuestro cuerpo. Esos son lunares que se convierten en algo malo, manchas marrones o negras que empiezan a sangrar, o lunares que aparecen de nuevo sin que hubiera ningún lunar previo, en pieles muy, muy dañadas. Las zonas típicas de riesgo son el tronco, el pecho y la espalda en los hombres, y en las mujeres las piernas. Y sin embargo, después está otro cajón, que sería el cáncer cutáneo no melanoma, que lo más sencillo es dividirlo en carcinoma vasocelular y carcinoma epidermoide, que no tienen tanto índice de malignización, sobre todo el vasocelular, de metastatización, pero sí que es verdad que también son cánceres, pueden crecer, pueden destruir tejidos adyacentes. Los carcinomas epidermoides, que sí que tienen un rango intermedio de metástasis, y sobre todo cuando afectan a mucosas como el labio, porque el labio inferior también se nos afecta por el sol, o las zonas más complicadas como nariz, zona centrofacial, orejas, cuello, sí que pueden metastatizar de forma más frecuente. Y luego el vasocelular, que es como el más bueno de todos, que se, si yo tengo que elegir que me dé algún cáncer cutáneo, perfecto que me dé un vasocelular, porque ese es el que menos metastatiza, es decir, que tiene una agresión local, pero aún así es un cáncer, va a crecer y va a generar, o que me traten con una quimioterapia, que muchas veces hay quimioterapias tópicas que pueden ser efectivas si se diagnostica en fases precoces, o bien con cirugía. El melanoma, cirugía, linfadenectomía, estudios de ganglio centinela, quimioterapias no tópicas, sino en este caso quimioterapias intravenosas. Y sobre todo en el melanoma, tener en cuenta el riesgo que tiene de disminución de la esperanza de vida de los pacientes.
Claro. Estamos viendo mensajes de oyentes. Recuerden que nos pueden escribir al 610-1080-11 y nos pregunta un oyente si, por ejemplo, cuando estamos tomando el sol, que la temperatura del cuerpo es algo más elevada, que si tenemos también esa protección solar, pero vamos al agua, la temperatura del cuerpo baja y luego volvemos a salir, si eso vamos a decir como que ayuda a que no nos podamos quemar.
Para nada, realmente el hecho de meternos en el agua, si llevamos un fotoprotector que sea waterproof o water resistant, que significa que aguanta 40-80 minutos de inmersión, eso lo único que significa es que si llevamos ese fotoprotector no nos vamos a quemar más por meternos en el agua. Pero el disminuir la temperatura de nuestro cuerpo con el agua fría no va a reducir el riesgo de quemarnos con la radiación ultravioleta. Lo único que yo recomendaría, aunque llevemos fotoprotectores waterproof o resistant, es cuando salimos del agua volver a ponernos una capa de fotoprotector de cara a que sea óptima y no pierda ni un 1% de efectividad. Pero el hecho de disminuir la temperatura no va a suponer que disminuyamos también el riesgo celular.
El tema de salir también mojados del mar puede provocar, vamos a decir, como una especie de efecto lupa con el sol.
No, si llevamos el fotoprotector, por supuesto, porque partimos de la base de que estamos en la playa, llevamos un fotoprotector puesto, y entonces el fotoprotector se emulsiona con el agua, y si son waterproof o water resistant, aunque estemos sumergidos 40 minutos seguidos u 80 minutos seguidos, va a seguir siendo efectivo. Entonces ese efecto lupa, gracias a la barrera que tenemos efectiva del fotoprotector, no se va a producir.
Una última pregunta de oyentes, dice también uno por aquí que si las nubes, pese a estar, vamos a decir, densas, nos pueden también quemar.
Cuando hay un cielo nublado, encapotado, la panza burro que tenemos en Canarias con tanta frecuencia, cuando está muy, muy nublado, se ha estudiado que la filtración de la radiación ultravioleta con respecto a un día sin nubes es de un 20%. Es decir, que el 80% de la radiación ultravioleta normal nos sigue llegando. Con eso lo que quiero decir es que en ningún caso el hecho de que salgamos de casa y veamos que el cielo está nublado significa que podemos prescindir del uso de fotoprotector en Canarias, porque muchas veces las peores quemaduras se producen en esos días en los que la gente tiene una falsa sensación de seguridad, sale sin el fotoprotector puesto y se me queman por la panza de burro, porque estaba el cielo nublado, pero por mucho que esté nublado, en Canarias la filtración es como máximo de un 20% por las nubes.
También es verdad que estamos asociados aquí en estas islas, ¿no?, a utilizar el protector solar únicamente cuando vamos a la playa. ¿Deberíamos acostumbrarnos a cada vez que salimos de casa tener el protector solar encima?
Por supuesto, cada vez, por suerte, claro. Yo tengo también un sesgo en la población que veo, porque todos mis pacientes que vienen a Dermaten son pacientes que se preocupan por su piel. Entonces, mis pacientes ya saben, es más, se lo comunican a sus familiares, a sus amigos. En Canarias, la protección en la cara, en las orejas, en el cuello, en la nuca, en los brazos, cuando llevamos manga corta, tiene que ser a diario, porque no solamente es la exposición masiva cuando estoy en la playa, que por supuesto de ahí radiación directa, radiación refleja, es mucho más intensa, radiación en zonas del cuerpo que normalmente no están expuestas, pero en el día a día, yendo en el coche, voy al supermercado, voy a llevar a los niños al cole, salgo a hacer deporte al aire libre, todas esas pequeñas exposiciones en Canarias, fruto de nuestras características geográficas de índice ultravioleta, es importantísimo esas gotitas tras gotitas de radiación diaria estar protegidas frente a ellas.
Bueno, ya han escuchado estos consejos que nos ha dado Marina González, que es dermatóloga. Muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy en los micrófonos de Herrera en Cope Tenerife.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Un saludo.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel & Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería. Especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Todo es mejor cuando el despertador son los rayitos del sol. Donde el verano es mejor.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
Donde el verano es mejor.
Este martes, 23 de julio, Herrera en Tenerife, desde Santiago del Teide, con motivo de sus fiestas patronales. A partir de las 10, te contaremos todo lo que el municipio tiene preparado para las festividades de Santiago Apóstol. Martes 23 de julio, vive la radio en directo en COPE más Tenerife, desde Santiago del Teide, por sus fiestas patronales. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
COPE Tenerife.
Bueno, estamos pendientes de esta reunión que ha mantenido la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, junto con Julio Salom, que es el teniente general del mando de Canarias. Tenemos ahora mismo a la presidenta aquí con nosotros. Rosa Dávila, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, hemos visto que han tenido ustedes esta reunión debido también a, bueno, motivado, vamos a decir, con la detención de estos dos pirómanos en el sur de Tenerife, a la que le sumamos también la del año pasado en el municipio de Los Ralejos. Sí. Vemos que el Cabildo de Tenerife está evitando a toda costa estos nuevos incendios como ocurrió el año pasado.
Sí, estamos, de hecho, estamos presentando en este momento a los medios de comunicación todo el dispositivo que se ha desplegado, no solamente del propio Cabildo, con nuestras brigadas forestales, también con la las brigadas forestales y los agentes de medio ambiente, sino como nos hemos visto reforzado también con la estrechísima colaboración que mantenemos con la Guardia Civil y con el Ejército. Por primera vez en este año se ha incorporado el Ejército de Tierra en la Operación Prometeo, cuya labor pues es la misión es la disuasión, la vigilancia de los montes de Tenerife, en defensa de Tenerife, en defensa de nuestros montes. Y como saben, pues hemos conseguido, lo dije la semana pasada, que estábamos cercando a los pirómanos, a los incendiarios. Hemos conocido este fin de semana la detención de este varón de 49 años que está detrás presuntamente de varios incendios provocados tanto en Vilaflor como en San Miguel. Y bueno, seguimos trabajando y mañana habrá una cumbre en el Cabildo donde estarán presentes no solamente la Guardia Civil, el Ejército, la subdelegación del Gobierno con la Policía Nacional, sino también, que es fundamental, la colaboración estrechísima de la Judicatura, en este caso del Ministerio Fiscal, la Fiscalía de Medio Ambiente, que también estará presente en esta reunión, puesto que es fundamental para poder proceder a la detención de los incendiarios, tener todas las pesquisas, las pruebas y la estrechísima colaboración pues que se llevan en estas investigaciones que desarrolla tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, apoyada por los equipos de investigación también del Cabildo.
Estamos viendo también que durante este verano, ¿no?, a razón de lo que ocurrió el año pasado, también tenemos este apoyo aéreo con estos satélites que ha implementado el Cabildo de Tenerife y que también van a estar pendientes de esos focos de las llamas.
Sí, como saben, hemos podido desplegar estos nuevos operativos, nuevas formas de vigilar el monte, de vigilar Tenerife, a través de tanto drones como satélites, donde podemos tener imágenes de no solamente de los montes, sino en algunas ocasiones también para el seguimiento de las posibles personas que podrían estar involucradas en la vigilancia mucho más estrecha de las personas que pueden estar detrás de los incendios.
Vemos también un mensaje bastante contundente de la presidenta del Cabildo que dice prácticamente como stop a los pirómanos, que van a tener consecuencias. Esto es un mensaje claramente para que no tengan esa iniciativa, ¿no?, de seguir quemando cosas y que puedan provocar un accidente fatal.
Bueno, lo que hemos visto es que le hemos declarado la guerra a los incendiarios, a los pirómanos, y está dando sus frutos. Hemos detenido este fin de semana, gracias al SEPRONA, y hay que decir el equipo extraordinario que está trabajando en la investigación, que va cogiendo todas las pruebas, y que efectivamente el Cabildo hemos declarado la guerra a los pirómanos y estamos todos colaborando estrechamente, incluido el propio Ejército, que se ha desplegado en la zona en la que están actuando estos incendiarios que deliberadamente meten fuego al monte de Tenerife. Queremos defender Tenerife y hacerlo de forma coordinada con todos los cuerpos, fuerzas de seguridad y, como digo, también incluido con el Ejército. Tengo al lado, por si lo quieren, al teniente general Julio Salón, que es el jefe del mando de Canarias. Los paso en antena.
Sí, una pregunta primero, Rosa, no sé si me puede responder rápidamente. ¿Qué opina usted de la subsede del Mundial que pueda estar aquí en Santa Cruz de Tenerife, en la ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife?
Bueno, pues para nosotros es un honor también, muy contentos, muy satisfechos. Tenemos unas instalaciones en Geneto, que pertenecen al Cabildo Insular de Tenerife, y vamos a poder acoger ser subsede, y estamos muy muy satisfechos de tener ese equipamiento que nos permite recoger esos entrenamientos de los equipos que van a jugar en el Mundial.
Y una cosa muy breve, le prometo que no le quito tiempo. Sabemos que esta tarde tiene reconocimiento a José Pérez, campeón de la Eurocopa, pero sí, nos falta Pedri en esta celebración.
Bueno, es que Pedri está en este momento recuperándose. Yo he hablado con los dos y Pedri podrá estar disponible cuando vengan a jugar. Como saben, viene La Roja a jugar en el mes de noviembre y será entonces donde podremos hacer ese reconocimiento a ambos y además entregarle la medalla a los dos hijos ilustres de la isla de Tenerife.
Genial. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Gracias a ustedes. Le paso entonces con el teniente general.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, vamos a hablar con el jefe del mando de Canarias, teniente general Julio Salom. ¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí nos pilla la Corona Forestal haciendo la presentación de la campaña.
¿Cómo está siendo de momento esta colaboración con el Cabildo de Tenerife para evitar estos incendios?
Pues mira, ha sido una colaboración que hemos sacado en tiempo récord, gracias a que tenemos la experiencia de operaciones anteriores, Centinela Gallego fundamentalmente. Y bueno, tenemos ahora mismo 10 patrullas simultáneamente pisando el monte. Nosotros tenemos una misión permanente de presencia, vigilancia y disuasión en el archipiélago, y ahora la estamos enfocando muy directamente al monte, porque es fundamental que todos los ojos estén encima pues de cualquier riesgo, de dar una alerta temprana y de estar interactuando con la población, haciéndole ver por la necesidad de mantener la disciplina en el monte, que ahora mismo es fundamental.
Claro, de momento ustedes las funciones que tienen dentro de esa corona forestal es prácticamente disuasoria, ¿no?, para que la gente pues no prenda fuegos en zonas rurales, que no pueda fumar también en esas zonas, para evitar principalmente una desgracia.
Exactamente, nosotros no tenemos competencias policiales, por lo tanto nosotros podemos detener. Nosotros lo que tenemos que hacer es alertar a la Guardia Civil cuando vemos un comportamiento incívico, y sobre todo a mucha gente que no lo hace con mala fe, sino por desconocimiento, pues advertirle que están cerrados los merenderos, que no se puede hacer uso de barbacoa, o que hay que tener una disciplina especial. Y simplemente el hecho de ver un vehículo militar en la zona y ver a nuestros patrulleros con el chaleco de Operación Prometeo, yo creo que a la gente le va a sensibilizar. Y por lo menos en la parte, digamos, de gente, personas de buena fe, que son casi todos, pues van a tener mucho más control y más cuidado.
Estamos viendo también que estamos en una fase ya avanzada del verano. Estamos ahora mismo a 22 de julio, casi acabando ya el mes de medio, vamos a decir, ¿no?, de lo que todos conocemos como el verano, omitiendo un poco septiembre. De momento hay que decir que pinta bien el verano, aun sabiendo que tenemos un contexto de emergencia hídrica y que las temperaturas ahora pues están empezando a tener esta tercera ola de calor.
Bueno, nosotros hasta como decimos, hasta el rabo todo es toro, y hasta el 30 de junio acaba la campaña, dedos cruzados y mucha atención. Y sobre todo motivados de que cualquier ayuda nuestra la consideramos una victoria. El año pasado nos quedamos con ganas de ayudar más el incendio, pues porque era la UME la que tenía protagonismo. Y nosotros, yo hablo con mis soldados y muchos son de la zona y se quedaron con ganas de sentirse útiles. Y yo lo noto en las patrullas cuando las veo, porque están motivados, están contentos. Ahora mismo el Capitán Cruz que tenemos aquí es de ICOS, pues claro, está pisando su tierra, está ayudando a defender su monte, pues ganamos todo.
Estamos viendo también que este año pues ustedes van a tener mucha más participación, esos soldados van a poder sentirse más realizados que el año pasado. Yo quería preguntarle, dentro de esa reunión que ha mantenido con la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, si hay algún elemento que usted quiera destacar de esa reunión.
Bueno, pues mire, sobre todo yo creo que la buena voluntad de las partes, tanto con Brigadas Forestales, como con Guardia Civil, como Unidad Militar de Emergencia, como con nosotros, y todo han sido facilidades. De verdad que hemos firmado un convenio en un tiempo récord. No son fáciles convenios entre administraciones, y este ha salido rápido, bien, ágil, y nuestros soldados, desde luego, con mucha motivación, están saliendo. Nos coordinamos muy bien, esa coordinación, el CECOPIN, en la que nos orientan muchas veces pues por índice de riesgo, por exceso de calor. Ahora está la nube, el alisio, se mete en Anaga, nos retiramos de allí, nos vamos a la zona, vamos de Arafo. Mucha coordinación y mucha agilidad, y sobre todo mucha cooperación entre los distintos niveles de administración, en la parte de administración y en la parte ejecutiva, pues con los que están pisando el terreno, con las brigadas forestales, entendimiento mutuo. Aquí, como digo yo, no sobra nadie y todos arrimamos el hombro.
Sin duda. Acaban de escuchar ustedes al jefe del mando de Canarias, el teniente general Julio Salom, que nos ha estado comentando pues este acuerdo con el Cabildo de Tenerife. Muchas gracias por estar con nosotros, Julio. Un abrazo.
Ay, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza.
Elige tu Alteza. Elige calidad y tradición.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La Esperanza está de fiesta. El viernes 26, gala de elección de Romera Mayor con las actuaciones de Tamara y del artista revelación del Benidorm Fest 2024, San Pedro. El sábado 27, baile de magos. Y el domingo 28, décimo aniversario del Festival de Solistas. Ven a La Esperanza y disfruta de sus tradiciones. Patrocinan Canalagua, Egatesa y Montesano.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Este martes, 23 de julio, Herrera en Tenerife, desde Santiago del Teide, con motivo de sus fiestas patronales. A partir de las 10, te contaremos todo lo que el municipio tiene preparado para las festividades de Santiago Apóstol. Martes 23 de julio, vive la radio en directo en COPE más Tenerife, desde Santiago del Teide, por sus fiestas patronales. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
¿Cómo va sonando ya esa musiquita del Canaima? Es que ya lo sabes, nos queda ahora mismo 9 minutitos para irnos todos juntos a comer al Canaima y de hecho ahora mismo te voy a contar lo que tenemos en el menú. Tenemos de primero un potajito de lentejas, aunque también puedes elegir entre ensalada de pasta o ensalada de col y fruta. Esto ya al gusto, sabes que a mí me encanta el plato de cuchara, pero entiendo que en esta época de calor a lo mejor te apetezca algo un poquito más fresquito. De segundo, aquí tenemos este debate que tenemos Tony y yo muchas veces, porque a mí me encantan los mulos asados y a Tony, ya saben, valenciano de cuna, pues le encanta la paella, ¿no? Tenemos también de postres el flan. Y si miramos las sugerencias del día, pues te voy a dar un par de iniciativas, vamos a decir, que te pueden servir como frío caliente, ¿no? Vamos a hablar del gazpacho de tomate, que está espectacular, la ensaladilla de Maricruz Domínguez, que le encanta. Y luego, pues también, recomendaciones que hago yo, el queso asado, que es maravilloso. Y los huevos estrellados, que pocas veces los nombramos, pero hay que decir que son tremendamente buenos. Después también tenemos la lasaña de carne, la carne con papas, que esto es un plato típico canario que sabes que nos encanta, la chuleta de cerdo y el solomillo de res. Si nos vamos también a pescados, tenemos para elegir entre chocos, calamares o cherne. Y si quieres también sugerencias de postres, tenemos el tres leches y el quesillo, que ya sabes que el quesillo es mi perdición. Y tú te preguntarás, ¿y dónde están nuestros amigos del Canaima? Pues se encuentran en el polígono Costa Sur y si aguantas 8 minutitos más, puede ser que te acompañe también comiendo. Vamos con la actualidad deportiva en el día de hoy. Estamos al lunes 22 de julio. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Brian, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, estamos viendo que tenemos también esta subsede que podría estar en el Mundial 2030 y que se complementaría con el Estadio de Gran Canaria.
Sí, señor. A ver, a todos nos habría gustado ser sede, como va a ser Gran Canaria del Mundial, y que nuestra isla acogiera partidos de dicha competición, pero sí. En Tenerife no se apuesta por tener un gran estadio como tiene, por ejemplo, Gran Canaria, pues evidentemente es imposible. Entonces, como era imposible acceder a ser sede, yo creo que debemos alegrarnos también de ser subsede, porque ahora Tenerife va a ser probablemente el lugar que elijan muchas selecciones para venir a prepararse para ese Mundial, teniendo en cuenta que Gran Canaria va a ser sede. Así que, bueno, si no puedes llegar a lo más alto porque no apuestas por ello, pues tendrás que conformarte con esto. Así que yo creo que es una buena noticia para Tenerife, aunque hubiera sido mejor, insisto, que fuéramos del Mundial.
Efectivamente, también estamos viendo que el Cabildo durante la tarde de hoy va a tener un acto homenaje al tinerfeño José Pérez, que ha sido ganador de la Eurocopa, pero también vemos que nos falta Pedri González, el jugador del Barcelona.
No viene Pedri, entiendo que es por su lesión, que no es aconsejable que venga por lo que sea, por su recuperación. El que sí que viene es a José Pérez, que como bien decías, esta tarde va a tener una recepción en el Cabildo Insular de Tenerife, en reconocimiento por ese título de la Eurocopa. En ese acto van a estar presentes, pues por ejemplo, Rosa Dávila, la acabamos de escuchar, a la presidenta del Cabildo. También va a estar la consejera delegada de Deportes, Yolanda Moliné, el vicepresidente López Afonso, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. Yo creo que merecido reconocimiento a los dos tinerfeños. Una pena, insisto, que Pedri no pueda venir. Intuyo que es por el motivo que acabo de comentar.
Sí, igualmente también la presidenta nos dijo a Sabrina unos minutos que va a tener ese acto homenaje también con Pedri, lo que pasa que no va a estar en el día de hoy. Y también yendo un poco a la actualidad deportiva de nuestros clubes punteros, ¿no? Vamos a decir que el Club Deportivo Tenerife disputó un partido este fin de semana contra el Marino en el Estadio del Sur.
Sí, en el Antonio Domínguez, en los Cristianos. Yo creo que el resultado es lo de menos. Ganó y goleó el Tenerife, era lo esperado, suele ser así, al ser la primera prueba de pretemporada. Ya sabes que en el Tenerife suele gustar la idea de ir de menos a más en cuanto a los rivales se refiere en la pretemporada. Le ha tocado empezar con el equipo de tercera ref, con el equipo sureño. Y bueno, pudimos ver varias cosas y destacar, por ejemplo, dos. Y tienen que ver con la cantera del Tenerife. La primera es que Dani Fernández fue elegido mejor jugador del partido, 16 años, tiene la criatura. Asistió además en uno de los goles del Tenerife a Jan Bodiger en un saque de esquina. Y la otra es que debutó Manu Montero con la camiseta del primer equipo del Tenerife. Y Manu Montero tiene 15 años, 8 meses y 12 días.
Tremendo.
Esto es una cosa insólita, no solo en el Club Deportivo Tenerife, que probablemente sea el jugador más joven en debutar con la camiseta del primer equipo. Eso sí, es un partido amistoso, no es partido claro. Oficial. No solo a nivel tinerfeño, sino yo diría que a nivel europeo. Que un chico con 15 años esté jugando con los mayores, con el primer equipo, a mí me parece increíble. Es verdad que ya nos estamos acostumbrando con esto de ver a Lamine Yamal con 16 años en la selección española y lo estamos cogiendo como hábito, como algo habitual, pero no lo es. Es que es un niño, 15 años.
Sí, nos hemos acostumbrado muy malamente. El caso de Gavi, caso de Pedri, Lamine Yamal, como bien decía. Jugadores que están siendo precoces para la edad que tienen, ¿no? Y jugando ya, pues vamos a decir, categorías profesionales o con personas que juegan en esas categorías profesionales y encima pues sin desentonar, que es lo más importante.
Totalmente. Del Tenerife te cuento además, semana de entrenamiento con doble sesión lunes, miércoles y viernes, porque el equipo entrenará por la mañana y por la tarde jugará su segundo amistoso de pretemporada frente al equipo del Al-Shabaab, el equipo en el que estaba Ivan Rakitic y que desgraciadamente se ha marchado y se ha vuelto a Croacia para jugar en el Split. Sí vendrá, se supone, Carrasco, el exjugador del Atlético de Madrid. Ese partido va a ser el viernes, el segundo de pretemporada. El tercero va a ser el sábado en la Isla de La Palma a partir de las 12 de la mañana frente al Atlético Paso. Y del mercado te comento que ha llegado ya Cantero, lo hizo anoche al aeropuerto Tenerife Sur. Esta mañana ya se ha pasado por la ciudad deportiva y lo normal sería que en el entrenamiento de esta tarde ya pudiera ejercitarse con sus compañeros. Viene a reforzar la parcela ofensiva del equipo. Y estamos pendientes de los siguientes movimientos. Ya te digo yo que Michael Mesa no va a venir al Tenerife. Muchos respirarán después de escucharme, yo entre ellos. Y por lo tanto el Tenerife ha activado la opción B, que es Johnny Montiel, jugador del Rayo Vallecano, que ha pasado la última temporada por el Burgos y anteriormente en el Real Valladolid. Y el Tenerife trabaja en intentar incorporar al medio centro ofensivo. Ya te digo yo que el Rayo Vallecano, por lo que a mí me cuentan, no va a poner ningún impedimento. Así que si el Tenerife considera que tiene que ser elegido, Johnny Montiel será jugador blanquiazul.
Bueno, pues buenas noticias también para el representativo blanquiazul. Gracias, Cristian. Este ha sido nuestro tiempo de deporte. ¿Cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Bueno, agradecimiento también a nuestros compañeros que han estado con nosotros en esta elaboración del programa Herrera en COPE Tenerife. Empezamos con Jorge Medina, que ha sido nuestro técnico durante el día de hoy, a Miriam Guimerá, Daniel Pinelo, que ha estado también en la producción de este programa, a mención especial a Cristian García, que nos ha acompañado en deportes, y por supuesto, gracias a ti, que has estado con nosotros escuchándonos en la radio y que has estado estas dos horas oyendo los contenidos de Herrera en COPE Tenerife. Recuerda que mañana tenemos más contenido especial, también desde Santiago del Teide, y que podrás estar con nosotros escuchando el programa desde el sur de Tenerife.